Ya en la información local, ayer los técnicos aseguraban que el agua de Maldonado siempre fue potable. El agua potable no es pura, contiene toxinas, pero eso sí, por debajo de ciertos límites, nos decía ayer aquí en Rompecabezas el ingeniero civil Jorge Urcade, director del OGD Oso y de Maldonado, quien explicó que los factores que favorecen este tipo de floraciones algales está en un estado de muy baja presencia. Por su parte, el biólogo Juan José Lagomarsino, encargado del área hidrobiológica del laboratorio de UGD Oso y Maldonado, explicó que se debe diferenciar el agua de la Laguna del Sauce y de la resultante de su proceso de potabilización, en el cual el cloro es fundamental porque degrada parte de los componentes tóxicos. Los dos técnicos brindarán una charla hoy, día miércoles, a la hora 18, en la Liga de Punta del Este, abierta a toda la población, que se centrará en una gestión sustentable de la Laguna del Sauce y el estado, la de la calidad del agua que se consume hoy en Maldonado. La reunión es organizada por OCUGD, el Instituto Saras, el Centro Regional Este de la Universidad de la República y varias organizaciones vecinales de diferentes zonas del departamento. Pero esta entrevista central de la jornada de ayer con Lagomarsino y con Urcade despertó la inquietud del ingeniero agrónomo Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien normalmente nos asesora a nosotros como a tantos medios en estos temas y ha estado aquí, por supuesto, hablando de esta problemática, a intervenir y a estar en contacto telefónico hoy con nosotros, mostrando algunas diferencias sobre el contenido de lo que charlábamos ayer, tanto con Lagomarsino como con Urcade. ¿Cómo le va, Panario? ¿Cómo está? ¿Está bien?
Cómo no, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Muy bien, ¿le parece si repasamos algunos tramos y nos indica los anuncios que quiere hacer o las cosas que realmente ha encontrado diferentes a su pensamiento, a su análisis?
Cómo no, con el mayor gusto.
Bueno, vamos a escuchar un tramo.
El filtro es un elemento más que se da, lo colocas en la canilla tuya, es un filtro de carbón activado que requiere un mantenimiento porque ese filtro va a ir acumulando una cantidad de elementos que, si no se hace la debida limpieza, te va a funcionar de la forma contraria, te va a estar contaminando más que filtrando. Es decir, un filtro con adecuado mantenimiento tiene su función. ¿Cuál es su función? Porque el agua que se distribuye, partimos de la base que es un agua potable. Bueno, yo tengo que reconocer que muchas veces, y esto no es relacionado con este evento, la adición del cloro, porque el cloro es una barrera sanitaria que la necesitamos tener durante la redistribución, a veces produce, y porque la sensibilidad de cada uno es diferente, hay gente que le molesta el gusto a cloro, el olor a cloro, y el filtro te quita eso. Pero eso sí, cuando tú pasaste el agua, le sacaste el cloro, por lo tanto, te desapareció la barrera sanitaria. Vas a tener que consumir esa agua lo más rápido posible. No dejes esa agua en la heladera de un día para el otro, porque ahí podés llegar a tener problemas. Okay. Entonces, con esas advertencias, bueno, que cada uno haga lo que le parezca. Desde nuestro punto de vista, no es estrictamente necesario su utilización.
Bien, ese es uno de los tramos dedicado a filtros de agua. Después hay otro tramo con respecto a los agroquímicos. ¿Usted ya quiere referirse a esto o quiere escuchar el otro tramo primero, Panario?
No, por supuesto me quiero referir a esto. Es decir, me preocupa porque en el fondo se está banalizando el tema, ¿no? Es decir, imagínense, claro, los filtros precisan mantenimiento, ¿no? Pero ¿por qué precisan mantenimiento? Si el agua que le estuvieran pasando fuera un agua perfecta, no había ningún riesgo de que acumularan sustancias, ¿no? Y que después, si no se hace el mantenimiento, las empezaran a devolver. Esas sustancias que acumulan vienen de la red, ¿no? Entonces yo prefiero que las acumule el filtro y no acumularlas yo, que es la otra opción, ¿verdad? Pero cuando se dice, no, es un problema nada más que el olor al cloro. No es así, ¿verdad? Y menos aún el hecho de que porque haya perdido el cloro, uno no la puede guardar más de un día en la heladera, que es como decir, usted compra una botella de agua mineral y después que la abrió tiene que tirarla, porque no tiene cloro. Es decir, en realidad, imagínense lo que sería la situación de salud de la gente del interior que toma agua de aljibe o de pozos. Bueno, yo lo he hecho toda mi vida, inclusive como soy agrónomo, he trabajado en el interior y necesariamente tomar agua del techo o de un pozo, en zonas ganaderas, no, eso no tiene ningún problema. y uno ve que nadie se enferme por eso, ¿verdad? Es decir, si hay alguien, gente sana en la gente del interior que puede vivir a 100 kilómetros de una policlínica, ¿no? Y no precisar ninguna atención médica. Entonces, yo creo que realmente no se puede banalizar de esa manera las cosas. Es decir, el cloro, bueno, es necesario porque es más barato que utilizar otras sustancias que son menos complicadas para la salud, ¿no? Pero no quiere decir que sea la panacea tampoco en materia de tratamientos. Y yo no quiero parecer tampoco como el vendedor de filtros, ¿verdad? Yo siempre digo, los filtros se pueden hacer caseros de excelente calidad y no pasa absolutamente nada y salen extremadamente baratos si uno encuentra en la web la manera de hacerlos. Pero yo encuentro que la gente haría muy bien en utilizar filtros.
Muy bien, eso con respecto a este tramo de la charla, pero había otro tramo que también le preocupaba referido a los agroquímicos. Vamos a escucharlo. Porque le decía Panario, que es un científico, digamos, respetado en este tema, que además hace mucho tiempo que viene haciendo denuncias con respecto a la calidad del agua, que no le extrañaba él efectivamente las condiciones de Laguna del Sauce, siendo que era un embalse, y que efectivamente la producción de cianobacterias se produce por el nitrógeno, el fósforo, y él decía los agroquímicos, ¿verdad?, que se utilizan en la zona. ¿Es un poco así?
No, los agroquímicos es otro tema, ¿no? Nutrientes, sí, dentro de agroquímicos, que por supuesto promueven conjuntamente con cualquier otra forma en que llegue nitrógeno y fósforo, desde el aporte natural que los suelos puedan hacer a la, al recurso agua, a la laguna, eso sí, es así, y por lo tanto estamos sujetos a esas condiciones, y es lo que yo te comentaba, eso. Tenemos hoy niveles muy altos de nitrógeno y fósforo en la columna líquida y en los sedimentos. Están capturados por los sedimentos esta cantidad de nitrógeno y fósforo, lo cual nos hace pensar que cuando se pongan, digamos, en marcha con la intensidad que nosotros entendemos deben practicarse aquellas medidas para revertir el estado de la laguna, una vez que actuemos sobre la columna líquida, va a haber todo un tiempo en donde desde los sedimentos se va a estar disponiendo hacia la columna líquida el nitrógeno y fósforo. Esto, en otras palabras, dice que tenemos que imaginarnos un periodo de tiempo bastante prolongado. Una vez que iniciemos estas medidas, que obviamente algunas se han iniciado, pero no con la intensidad que nosotros pensamos que deben de tener.
Bien, allí estaba el otro tramo de la entrevista en donde se referían, bueno, en principio a usted y a los, yo era el que refería a Panario, ¿verdad?, en parte de la pregunta, y al uso de agroquímicos. ¿Qué precisión hace aquí Panario?
Bueno, usted ve que dice, los agroquímicos no, y yo me pregunto, los fertilizantes, ¿qué entiende el señor que son, si no agroquímicos? ¿No? Entonces digo, a mí me preocupa ese tipo de cosas porque finalmente la gente puede no interpretar correctamente qué es lo que está pasando, y realmente que se reviertan estos procesos implica que hasta los productores rurales comprendan que tienen que manejar con mucho cuidado los agroquímicos, particularmente los fertilizantes que son agroquímicos, para evitar este tipo de situaciones. Que en el caso, por ejemplo, del Santa Lucía son cruciales. En el caso de la Laguna del Sauce, si bien hay efectos de agroquímicos, sin duda, me refiero a fertilizantes, por supuesto, seguramente hay otros problemas que nadie le ha puesto el cascabel al gato, porque la problemática viene de la década del 70, donde no había agricultura en la zona, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver cómo era en aquella época el saneamiento de Pan de Azúcar, cómo es ahora, dónde lo tiran. La OCE dice, por ejemplo, que tira el saneamiento de Pan de Azúcar al arroyo Talarida, que es una cañadita de poquísima cantidad de agua, bastante lejos de Pan de Azúcar, etcétera. Bueno, a mí me gustaría clarificar todo ese tipo de cosas. Además, a su vez, si es así, esa cañadita va a la playa, en qué condiciones vuelcan esos saneamientos, en fin. Hay una serie de preocupaciones y de puntos oscuros en todo esto que estaría bueno aclararlos, ¿verdad?, para tranquilidad de la gente. Real tranquilidad de la gente, sino decir, por ejemplo, bueno, sí, esto es el agua elevada, pero no el agua distribuida, ¿no? Bien, el agua elevada es el agua que ya fue filtrada, ¿no? El agua distribuida, lo más probable es que esté eventualmente igual o peor, ¿no? yo en Montevideo, que aparecieron larvas de insectos y nematodos en el agua distribuida, porque seguro esa es la que puede seguir tomando cosas por afecto de alguna rotura algún caño del exterior. Quiere decir que el agua elevada, el análisis, está en las mejores condiciones posibles. Y si después se pone un exceso de cloro y ataca eventuales cianobacterias que hayan pasado al agua, bueno, lo que va a ocurrir es que esas cianobacterias van a soltar las toxinas, ¿no? Porque yo las prefiero vivas que cuando ya lanzaron las toxinas a partir de que fueron atacadas químicamente. Situación que puede ocurrir en cualquier momento. Si, cuando se mueren también por causas naturales, como es las bajas temperaturas, las toxinas que estaban contenidas en esos microorganismos van a ser liberadas.
Claro, yo en algún momento hice referencia a eso, de que me parecía tener el conocimiento de que el cloro en realidad liberaba después las toxinas, ¿no? A veces uno, realmente nosotros en esto, a veces nos es más fácil hablar de política y hablar de temas científicos, realmente nos es más fácil. Aquí somos como espectadores de tenis, ¿no? Digo, miramos hacia aquí y miramos hacia allá según lo que nos dicen los especialistas. Realmente nosotros tenemos que ir a los especialistas porque ustedes tienen la fuente del conocimiento científico, no se puede pasar por encima de eso. Por lo tanto, nos parecía importante que hiciera esta presentación. Evidentemente, cuando yo le citaba en el nombre de Panario a nuestros invitados, a Orcade y a Lago Marcino, lo hacía también en referencia a este artículo que ya tengo en la pantalla de mi computadora, que estoy repasando ahora, en donde usted en tiempo y forma hablaba efectivamente de los plaguicidas, hablaba efectivamente también del glifosato, que todos ya saben ha sido declarado por la OMS como seguramente o probablemente cancerígeno. Por lo tanto, digo, también estaba en entendido, ¿verdad?, de esos conocimientos que, reitero, los observamos en ustedes como si fuéramos espectadores de tenis. Así que bueno, le agradecemos estas puntualizaciones.
Yo quisiera decir una cosa más, ¿no? Que todos los días aparecen nuevas sustancias que efectivamente también puede tener problemas y que ni siquiera se están analizando porque no se sabía que estaban, ¿no? Uh-huh. Es decir, un colega del CURE precisamente acaba de terminar que en ciertas vías de drenaje que se usan para agua potable aparecieron estrógenos, ¿no? Bueno, sustancias estrogénicas que provienen también en parte de agroquímicos, en parte de detergentes, y que tienen efectos sobre la salud muy severos. Ojalá, y lo más probable es que lo filtren la OCE, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si en el agua elevada aparecen o no, porque en el agua bruta están, ¿no? Entonces, el tema de los filtros caseros o comprados, dependiendo de cada uno, es preventivo. Yo creo que no hay que generar ningún tipo de alarma, hay que sincerar las cosas, ¿no? Es decir, se decía, ustedes decían, bueno, yo estuve en Brasil y tomé agua. Bueno, yo he vivido mucho en Brasil, todas las casas tienen algún tipo de filtro y yo tomaba permanentemente agua de la canilla que la pasaban por los filtros y nunca tuve ningún problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, relativicemos un poco estas cosas y no banalicemos los problemas.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, la idea es esa y por eso tratamos de hablar con los especialistas en este tema, haya o no haya coincidencia, que siempre pasa y es natural en el mundo de la ciencia, ¿verdad? En el mundo en general, pero en el mundo de la ciencia ni que hablar. Le agradecemos mucho, Panario, como siempre, este contacto.
A la orden.